Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios construyamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien, Frank. En victoria.
Siempre, y más ahora en estos tiempos. Siguiendo con este tema del credo, voy a tener que apurarme porque tenemos que entrar a la parte del Espíritu Santo para poder terminar.
¿Y ya se acaba el año de la fe?
Ya saqué, yo lo profeticé, que si iba a acabar el año de la fe, seguíamos nosotros con el credo. Pero siguiendo con este tema de Jesús, la Iglesia nos habla ahora en el punto 608, algo muy interesante, cómo Jesús es adentrado en la historia con el título de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para nosotros pues es muy común, ¿no?, oír hablar de Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uh-huh. Pero estas personas que oyeron hablar Bautista nunca habían oído a nadie llamar Cordero. Esto es primera vez en Israel que a una persona se le llama Cordero. Es totalmente inusual en la cultura judía de la época. Por eso cuando Juan el Bautista señala, dice, ahí está el Cordero de Dios, uh-huh, que quite el pecado del mundo. Y la gente miraron y vieron un hombre, tiene que haber sido un poco de confusión para los hebreos. Uh-huh. Porque muchas veces uno, para poder entender las cosas de la palabra, tiene un poco que quitar la mentalidad del siglo XXI. Porque llevamos 20 siglos oyéndolo, ¿no?
Claro.
Y nos parece que todo el mundo, pues no. Que a una persona, un muchacho de 30 años, le llamaran Cordero de Dios. Y todavía más confusión, que quita el pecado del mundo. Porque el Cordero para el judío tenía dos implicaciones, ¿no? Para el judío. Cordero quería decir la Pascua. Uh-huh. ¿No? Cordero, Pascua, es exactamente lo mismo. Como, no sé, como a un caribeño, a un cubano le dicen lechón asado y lo que le viene a la mente es Navidad.
Claro.
Porque es de lo que se come en Navidad. Me imagino, uh-huh, que habrá animales para los diferentes países que le traiga. Bueno, al judío en Israel, Cordero, la Pascua, la celebración de la Pascua. Y la segunda interpretación para un judío cuando se sentaba Cordero era el sacrificio del templo, ¿no? Y ninguna de las dos cosas se aplicaba, vaya, a los ojos de los judíos contemporáneos. Se aplicaba a un hombre joven. Por eso tiene que haber sido un gran enigma esta presentación de esta persona desconocida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo, usted es el Cordero de la Pascua y es el Cordero del sacrificio. Y de hecho, esta presentación de Juan Bautista es lo que va a ser la misión de Jesús. Porque fíjate que interesante, el Cordero de la Pascua era el único Cordero que se sacrificaba en el templo, que lo sacrificaba el padre de la familia. Uh-huh. Usualmente los corderos de sacrificio los sacrificaba el sacerdote, ¿no? En cualquiera de todos los tipos sacrificiales de los sacrificiales que amienta el Levítico. Sin embargo, el cordero de la Pascua, el padre de la familia donde se iba a comer el cordero, lo llevaba al templo y él, el padre de la familia, el que ofrecía el cordero y le cortaba el cuello, uh-huh, lo sacrificaba. O sea que, mira qué interesante que el Cordero de la Pascua lo ofrece y lo sacrifica el padre de la familia. Y Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero de la Pascua. O sea, Jesús es el Cordero que ofrece el Padre de la familia humana.
Claro, para que sea sacrificado.
El Padre de Dios, para que sea nuestra Pascua. ¿Y qué se hacía con el cordero de la Pascua? Se comía, se sacrificaba para comérselo. No se sacrificaba como en el sacrificio del perdón de los pecados como oblación. Se sacrificaba para comérselo.
¿Qué hacían en el caso de la oblación? ¿Qué hacían los...?
Se quemaba o se repartía. Uh-huh. Pero el cordero de la Pascua, en la Pascua la finalidad no era el sacrificio. En la Pascua la finalidad era comer el cordero.
Por eso, tiene que ser toda la familia y completo.
Exactamente.
¿No?
Por eso el padre de la familia es el que sacrifica el cordero, porque no es un cordero sacrificial. Pero mira qué interesante, que lo presentan como cordero de Dios. Es el cordero que da no el padre de la familia, de cada familia, sino es el cordero pascual que va a dar precisamente la época de la Pascua, el mismo día de la Pascua, cuando los padres de la familia van a estar presentando en el templo el cordero pascual, Cristo, el cordero que manda el Padre Dios, va a ser sacrificado cerquita del templo. Uh-huh. Óyeme, es una enseñanza, es una coincidencia que ni con una computadora lo pudieran haber armado. Es un genio. Si alguien esto lo inventó alguien, como dicen los ateos, tiene que haber sido un genio. Tiene que haber sido Dios. Porque en el momento que el cordero de la Pascua lo sacrifica el Padre de los hombres, en el Calvario, a menos de un kilómetro, el Padre Dios está sacrificando el cordero de nuestra Pascua, que es Jesucristo. No ofrecido por los hombres, sino ofrecido por Dios. Uh-huh. Y el cordero de la Pascua, ¿cuál es el objetivo?
Comérselo.
Comérselo. El Padre está ofreciendo a Cristo para que sea nuestra comida, la Eucaristía. Y no una comida simbólica, porque el cordero de la Pascua no se comía simbólicamente, se comía real, el cordero de la Pascua. O sea, por eso es que Calvario y Eucaristía, cruz y Eucaristía, están totalmente ligadas. Uh-huh. Y al mismo tiempo es el que quita el pecado del mundo, porque también Jesús es el cordero que se ofrece cargando los pecados, como el cordero del día de la expiación se ofrecía cargando los pecados de todos los hombres. Así que en Jesús se unen dos cosas, Pascua y sacrificio. Pascua, comida, sacrificio, ofrenda. Jesús es la plenitud del sistema sacrificial y de la fiesta pascual hebrea. Y siendo la plenitud, da paso a la nueva Pascua y al nuevo sacrificio, uh-huh, en el nuevo pacto, que es la Eucaristía. Por eso la cruz está íntimamente ligada a la Eucaristía. Y por eso el demonio no soporta la cruz, porque el demonio sabe que la cruz te lleva a la Eucaristía. Y la Eucaristía es la gran enemiga del demonio, porque esa alma va a ser poseída por Jesús. Y entonces, si está poseída por Jesús, va a estar siempre fuera de contacto con Satanás. Y en el otro punto, en el punto 610, habla de lo que estaba diciendo ahora. Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Y dice en el punto 611, la Eucaristía que instituyó en ese momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda. O sea, en San Lucas 22:19, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados, que va a ser entregada, dice Lucas 22 y Mateo dice 26. Mateo 26 dice derramada, pero Lucas 22 dice que va a ser entregada. O sea, ahí tú te das cuenta que toda la vida de Jesús es ofrenda, uh-huh, es oblación. La sangre de Jesús es entregada por nuestros pecados, tal como el cordero del día de la expiación, su sangre entregada por los pecados de Israel. Y esto es lo que la gente no entiende cuando Jesús dice en la última cena. Porque hoy estamos hablando de la unión que hay entre sacrificio, calvario y Eucaristía. Uh-huh. ¿No? Cuando Jesús dice, hacer esto memorial mío. Que memorial no quiere decir para nada recuerdo. Yo creo que algún protestante me diga en un diccionario donde memorial quiere decir recuerdo o simbólico. No, memorial no quiere decir simbólico. No, simbólico es una palabra y recordar es otra palabra.
Claro.
Cuando Jesús dice memorial, lo que pasa es que yo siempre digo a los hermanos que acuérdense que la Biblia es una traducción de lo que dijo Jesús en hebreo, a lo que hablaron los apóstoles en griego, uh-huh, a lo que tradujo San Jerónimo al latín, a lo que nos han traducido nosotros en español. ¿no? Pero cuando Jesús dice hacer esto como memorial, no está hablando de recuerdo de nada. Está hablando de una palabra hebrea que se llama ascarrá, que se traduce al griego como anánesis. Y ascarrá, el sacrificio de ascarrá, era el sacrificio, un sacrificio de pacto que había en Israel. El sacrificio de ascarrá era el sacrificio que se le ofrecía a Dios recordándole a Dios de que él tenía un pacto con nosotros. O sea, el sacrificio de ascarrá no era para yo acordarme de nada, uh-huh. Era para que Dios siempre recuerde que él y nosotros tenemos un pacto. Y Jesús dice, hagan esto como sacrificio, como ascarrá, como sacrificio de pacto, anánesis. No tiene nada que ver con recordar, como para nosotros recordarlo era al contrario, para que Dios se acuerde de nosotros. Y para que Dios se acordara del pueblo de Israel, ofrecían un cordero, y lo sacrificaban y después lo comían. Uh-huh. O sea que para nada dice, haced esto como memoria mía, como recuerdo mío. No es recuerdo, es sacrificio de pacto, lo que quiere decir. Que esto es lo que los hermanos protestantes, como no profundizan en las cosas, estudian muchas cosas de mucha profundidad, cosas irrelevantes, como la oración de Jabez, que son dos versículos perdidos en el océano del Antiguo Testamento, y las cosas estas importantes que son centrales para la fe, ni siquiera le pasan por encima, ¿no? Pero la iglesia nos habla de esto cuando nos habla de la anticipación de la cena como ofrenda, como oblación de Jesús. Porque eso es lo que la cena pascual que celebra Jesús el día antes de la Pascua. Porque recuérdate que la Pascua comenzaba en el día que muere Jesús, la Pascua comenzaba la caída del sol del viernes hasta la caída del sol del sábado. Uh-huh. O sea que la Pascua hebrea se tenía que comer a la caída del sol del viernes. Y el cordero pascual se empezaba a sacrificar por los padres de familia en el templo a las 3 de la tarde, que era cuando comenzaba oficialmente la caída de la tarde. Como dice...
No se podía hacer en la mañana, más temprano.
No, porque lo dice la palabra, lo dice el Éxodo 12, a la caída de la tarde. Uh-huh. Y en Israel a las 4:30 ya es de noche, o sea que la caída de la tarde en Israel se marca como las 3 de la tarde. Entonces a esa hora, sobre las 3 de la tarde más o menos, comenzaba el sacrificio cuando los padres de familia ofrecían el cordero de la Pascua para ser comido en la noche.
Y Jesús fallece a las 3 de la tarde.
Jesús muere a la hora que comienza a morir el cordero pascual que ofrecían los padres de familias de Israel. Uh-huh. Por eso que Jesús adelanta la cena pascual para el jueves, para el día antes. Porque había una tradición oral que después se recogió en la Mishnah que decía que si una persona tenía un motivo muy grave para no celebrar la Pascua el día indicado, lo podía celebrar antes o después. Uh-huh. Lo único que no podía tener cordero en la cena, porque el cordero solamente se podía sacrificar a la caída del sol del viernes. Por eso que en la cena ningún evangelista menciona un cordero en la cena pascual de Jesús. Cordero físico. Claro. Y claro, todo eso va a venir en conjunción de que no va a haber cordero físico porque Jesús va a ser el cordero,
va a ser cordero.
Uh-huh. De esa Pascua. Por eso este anticipo de la Pascua el día antes, ya dice la iglesia que Jesús anticipa la Pascua como una unidad a la Pascua que comenzaba el día siguiente.
O sea que Jesús en ese caso hizo la Pascua como rito. O sea, me refiero, comieron las hierbas amargas.
Todo, todo.
Todo eso menos sin cordero. O sea,
menos, ¿no?, sin cordero. Las personas, los hermanos que quieren profundizar en esto, pueden entrar a nuestro web, apologeticasiloe.com, y lo pueden ver en video o en tema escrito. Se llama La Pascua Eterna, uh-huh, donde todo eso está bien, bien explicado. Pero la iglesia nos dice eso, que la Eucaristía es un anticipo de la oblación perfecta de Jesús. Y de aquí, ¿te acuerdas que Jesús dice que una de las palabras que dice en el Evangelio de San Lucas es que no va a volver a tomar del fruto de la vid hasta que no esté en el reino de su Padre? Uh-huh. Ojo, que no dice en el reino de los cielos, dice en el reino de mi Padre, ¿no? Y cuando llega, dice, y esa, los que pueden leer el tema La Pascua Eterna en Apologética Siloé se van a dar cuenta que Jesús dice que no va a tomar del fruto de la vid, cuando se te refiere a que van a tomar la tercera copa de la Pascua judía, que es la copa de la redención. Que cuando dice, esta es la alianza nueva y eterna que será entregada y será dada a los apóstoles, dice, yo no voy a tomar de esa copa, no voy a tomar este vino, uh-huh, la copa de la redención.
Que tenía que haberlo hecho, supuestamente.
Que tenía que haberlo hecho hasta que esté en el reino de mi padre. A Jesús no tomar la tercera copa de la Pascua judía, la Pascua, ese ritual judío queda sin terminar. Uh-huh. Porque la Pascua, el Haggadah, el ceder de la Pascua, había que hacerlo completo. No se podía hacer hasta la mitad. O sea que Jesús no dejó inconcluso el ritual de la Pascua y se va a Getsemaní. Y lo que la iglesia después nos dice en el punto 612 de Catecismo, cuando Jesús llega a Getsemaní, ¿qué palabra empieza a repetir una y otra vez? Aparta de mí este cáliz. Que originalmente la palabra que usa no es cáliz, la palabra que usa es copa. Uh-huh. Pero el cáliz es una copa.
Claro.
Pero en ese momento no se le llamaba la copa cáliz, se llamaba copa. Aparta de mí esta copa. ¿Y qué había dicho? ¿Qué había dicho Jesús una hora antes? Yo no voy a tomar más esta copa hasta que tenga el reino de mi padre. Porque Jesús sabía que la copa esa, tercera copa de la cena pascual, que son cinco copas, la tercera, la copa de la redención, significaba la redención, la compra de nuestra vida, el regreso a la gracia a nosotros, pero eso iba a ser a través de la última batalla definitiva que iba a ser en la cruz. Y por eso Jesús le dice al Padre, busca otra forma de que yo pueda tomar la copa de la redención.
Ahí está el temor de humano, ¿no?
Humano, exactamente. Uh-huh. Hasta que Jesús dice, pero bueno, para esto yo he venido. ¿No? Que no se haga mi voluntad,
sino la tuya.
Uh-huh. Que es lo que dijo María 33 años antes, cuando el ángel anunció el nacimiento de Jesús. Yo soy la esclava del Señor, que no se haga mi voluntad, sino la de él. Y es lo mismo que dice María, Jesús lo dice después. Por eso es el nuevo Adán y la nueva Eva. En el sentido que dijeron lo que los primeros padres debieron de haber dicho y nunca dijeron. Uh-huh. Ser totalmente obedientes. Pero por eso cuando Jesús decide en ese maní que no se haga mi voluntad, ya comienza él. Y fíjate que cuando Jesús despierta a los discípulos, le dice, despiértense, que llegó mi hora. Y todo el mundo puede pensar, bueno, si llegó la hora es que ya lo van a coronar Mesías.
Claro.
¿No? Uh-huh. Llegó la hora de gloria. Mi Padre se va a glorificar. Y Padre se va a glorificar en la cruz, es donde el Padre se va a glorificar. Porque en la cruz es donde Jesús va a ser totalmente obediente. Es el primer hombre totalmente obediente desde que comenzó la creación. Y esa va a ser la glorificación del Padre a través de la agonía de la cruz. Uh-huh. Una cosa que para muchos de otras iglesias no lo pueden entender porque no tienen ojos espirituales. Eso solamente se entiende a través del Espíritu. Y como a través del el sufrimiento tremendo de Jesús, el Padre se glorifica. Porque ahí está el testimonio de que un hombre pudo ser totalmente obediente a Dios, aún en lo más horrible. Esa es la total obediencia, esa es la plenitud del reino de Dios. Porque Jesús dijo que el reino del Padre es de aquellos que lo obedecen. Cuando Jesús está en el momento de la cruz y sigue siendo fiel a Dios, Jesús está en la plenitud del reino del Padre. Y ahí Él toma la tercera copa, la copa que Él dijo que no iba a tomar en la cena pascual. Y cuando le dan, cuando dice tengo sed y le dan el vino amargo, que Jesús lo prueba, dice todo se cumplió. O sea, todas las escrituras, todas las profecías, en ese momento todo el culto, todo el rito, todo el sacerdocio de Israel, en el momento que Jesús toma el vino en lo alto de la cruz, se cumple. Porque Jesús toma la copa de la redención siendo totalmente obediente a Dios. Y por eso que la cortina del templo se rasga. Uh-huh. Se acabó la antigua alianza. Ya no hace falta sacrificios de corderos para reconciliar al hombre con Dios. Jesús es el cordero perfecto de Dios. Y comienza la alianza nueva, basado en este sacrificio único y eterno de Jesús, que nosotros nos hacemos partícipes de ese sacrificio único y eterno de Jesús a través de la Eucaristía, que es lo que le falta a los protestantes. Ellos creen en el sacrificio único de Jesús, pero no se hacen partícipes de él porque no comen el cordero, que es la prefigura del Antiguo Testamento. Ellos que son tan bíblicos no se dan cuenta que esa prefigura tiene que seguir siendo realidad, como dice San Pablo en Hebreos 9 y 11. Se hace realidad en la nueva. Ya nosotros no comemos el cordero sacrificado de los hebreos, comemos a Cristo, que es el cordero de Dios sacrificado por nuestros pecados. Y ese es el simbolismo tremendo de la Eucaristía, que es el sacrificio de la nueva alianza. es de la forma en que yo me uno a la nueva alianza para el perdón de mis pecados.
Ahora, pero estamos hablando de los protestantes, de estos evangélicos. En el caso de la iglesia tradicional luterana, ¿ellos tienen sacrificio?
No, ninguno, ni los episcopales. Ellos no aceptan el aspecto sacrificial. Aunque tienen la misma liturgia que nosotros, uh-huh. ellos no aceptan el aspecto sacrificial de la misa. Ni los episcopales, ni los anglicanos, ni los luteranos.
Porque en algunos casos ellos sí presentan una hostia.
Hacen el ritual igualito que el de nosotros, pero ellos lo hacen como recuerdo, no como sacrificio.
Cosa que una vez que hicieron la comunión...
Ellos creen, Lutero creía que Jesús estaba presente en la hostia y en el vino, pero no que la hostia se convierte en carne de Cristo, sino que sigue siendo pan, pero que de una forma misteriosa Cristo está ahí.
Por un momento dado. Y después como que ya no estaba.
No sé si después, yo creo que no, que en ese momento, pero ellos sí creen en la presencia real de Jesús ahí, pero no como la creemos nosotros con la transustanciación. Nosotros creemos que el pan se convierte en carne claro. y el vino en sangre, porque Jesús lo dijo.
Porque para nosotros sigue siendo, tanto así de que cuando quedan las hostias consagradas,
sigue siendo el cuerpo de Cristo. Exactamente. Ellos, no, por eso yo no sé tan el sentido sacrificial de la Eucaristía. Yo creo porque yo creo que Lutero la soberbia lo cegó, porque con lo brillante que era él y con tantas cosas espirituales que vio, y aunque siguió viendo que Jesús estaba ahí, pero no entendió el simbolismo tremendo que es lo que nosotros acabamos de hablar acá. Yo creo que si lo hubiera vuelto a pensar dos veces, hubiera tenido 100 años más para pensarlo, lo hubiera, porque él decía, Cristo está aquí, está en la hostia, y lo dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pero está, pero al mismo tiempo no está.
Pero es que eso es lo gracioso, ¿no? O sea, Lutero decía una cosa, de repente lo aceptaba solamente para ese momento, pero los evangélicos actuales no lo aceptan, que supuestamente siguen a Lutero.
No, los evangélicos actuales no siguen a Lutero. Si Lutero se levanta hoy en día, va a una iglesia evangélica, nunca la hubiera reconocido como la iglesia que él quería.
Porque ellos se dicen luteranos, eso es lo más chistoso.
No, los luteranos sí. Los luteranos siguen la doctrina de Lutero. De, la iglesia luterana.
No, pero cuando tú le preguntas a cualquiera...
Pero no, la iglesia es evangélica, estamos hablando de dos cosas diferentes.
Pero los evangélicos se dicen luteranos.
Pero ellos no son luteranos. La iglesia luterana es la iglesia luterana, que se llama iglesia luterana.
Ok.
Que hay bastantes iglesias luteranas. La iglesia luterana, que son las que siguen la enseñanza de Lutero, tienen la liturgia eucarística, tienen la comunión, creen que Jesús está presente ahí. Son los que se... Acuérdate que los evangélicos se separaron a final del siglo XIX. Uh-huh. Ellos no tienen nada que ver con Lutero.
Sí, Lutero es de 1530.
Exactamente. No. Los luteranos son los luteranos y los evangélicos. Y Jesús, si Lutero... llega hoy con el genio que tenía Lutero y una iglesia pentecostal y le dicen que es una iglesia, él hubiera mandado a esa gente a la hoguera. Te lo puedo asegurar los que han leído los escritos de Lutero, porque Lutero no era fácil. Él nunca hubiera... Es más, que si ponen una iglesia pentecostal y una iglesia católica un domingo y Lutero resucitara hoy, Lutero entrara a la iglesia católica. Jamás hubiera reconocido a una iglesia pentecostal como la iglesia que él pensó que debía ser la iglesia de Jesucristo. Pero Lutero era más cercano al catolicismo que al protestantismo. Lutero no tenía nada que ver con protestantismo moderno, como los luteranos tienen más que ver con nosotros que con los pentecostales.
Claro.
Digo los luteranos, no.
Sí, los tradicionales.
No las iglesias luteranas modernas que andan por ahí y que se dicen luteranas y que no son más que un remedo de lo que Lutero quiso. Pero eso es otro tema. Nos estamos desviando de esto. Bueno, Jorge, seguimos. Solamente tuvimos tres puntos. Esto no avanza, pero seguimos la semana que viene como la muerte de Jesús como único sacrificio definitivo. Le recordamos a los hermanos que tenemos nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, en Tampa, saliendo de Miami el 6 de diciembre y regresando el 8 de diciembre. Si quieren datos sobre ese retiro, que lo voy a dar yo, pueden entrar a apologeticasiloe.com. En la sección de retiro lo pueden encontrar o llamar al 305-303-1340. Y también ya estamos anunciando nuestra peregrinación. Vamos a salir de Miami febrero 14 hasta marzo 1 de 2014. Vamos a ir, por supuesto, nuestro viaje original que es Israel, que este va a ser el 25 aniversario mío yendo a Israel. Vamos a tener la peregrinación en Israel y de regreso vamos a ir a Italia. vamos a tener, vamos a ir a Asís, vamos a ir a Roma a ver toda la ciudad, la parte católica, cristiana de Roma. Vamos a tener una audiencia, vamos a tener la audiencia con el Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, al Padre Pío. Vamos a ir, por supuesto, a Monte Galgano, a San Miguel Arcángel. Y también vamos a ir a Lanciano, al Milagro Eucarístico. Si las personas quieren tener más detalles del viaje a Israel en febrero 14, Buen Regalado a los Enamorados, del 2014, pueden llamar al mismo número, 305-303-1340, o también en apologeticasiloe.com, en la sección que dice peregrinaciones. Que Dios los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia y les dé de su paz. Amén.